Euskal Herria también en ese sentido prepararse, ¿no? Se debe preparar, eso es sin prisa pero sin pausa, un proceso democrático con el nivel, con el mayor nivel de innovación social, ¿no? Aquí también, y me remonto a las fotos, a las imágenes iniciales de la independencia de que hemos conocido, ¿no? Las imágenes de calle, ¿no? Esa obsesión porque nos dejen ser, ¿no? No nos dejan ser, nuestros derechos. Yo creo que está bien, pero creo que también es hora de que actuemos de facto. Actuemos de facto como si lo fuésemos. Igual, digo esto desde una perspectiva internacional, es decir, cuando tú vas a un pasaporte y llegas a Londres, tienes el pasaporte español, desde luego eres español de facto, pero cuando estás en tus relaciones sectoriales, de empresa, académicas, de turismo, de cualquier cosa, país, independencia también se empieza a hacer. Y los catalanes yo creo que eso lo empezaron a hacer ya hace mucho tiempo, ¿no? Creo que aquí también lo deberíamos hacer, y claro, Navarra lo ha hecho pues con su sello de Navarra, Reino de Navarra, etcétera, ¿no? Bueno, podríamos hacer algo entre la Comunidad Autónoma Vasca, Comunidad Foral Navarra, es decir, la marca de Euskadi, Euskal Herria, en sentido amplio en lo internacional. Y aquí, para un poco reforzar esa idea, recojo la cita, que es la que llevó un poquito a escribir el libro de Joseba Serrenendía, que no aparece, que creo que lo narra muy bien, que es lo que estoy queriendo decir, ¿no? Que decía, somos una sociedad que quiere organizarse políticamente. Venimos de una historia de impugnación de esa posibilidad, ¿no? Lo menciona. No solo los vascos como tales han carecido de derechos. La mayoría de la gente está mal representada políticamente, y eso de los 15 me lo pongo yo. Es decir, es que aquí estamos mal representados, pero en España, en el Estado, también. No hay más que ver lo que ocurrió con el 15M y otros episodios, ¿no? En nuestro país somos gente diversa, vascos, españoles, franceses, rifeños, de cualquier origen y de cualquier particularidad. Se trata de construir un espacio de comunicación en una nación, un espacio cultural en que la gente se entienda más fácilmente y se respete entre sí y se organice políticamente. Vale, hasta ahí aceptamos, pero sigue. Mientras no tengamos independencia, y es donde yo arranco, debemos organizarnos y actuar como si la tuviésemos, como si formáramos parte de alguna manera de esa república imaginaria. Sí, esto en política suena a nada, ya, pero suena menos si no se hace nada en la medida que se pueden hacer proyectos en red. Mientras el entramado jurídico no acompañe, creo que la sociedad puede trabajar o debería trabajar en esa línea. Creo que es importante, porque si no estamos esperando que la ley nos dé el derecho, que el derecho nos dé el hecho, ¿no? Yo creo que el hecho también puede hacer modificar el derecho, ¿no? Convirtiendo la resistencia a los dos estados que se nos han impuesto en un proyecto alternativo, porque seguramente esos estados no nos van a conceder nada y tendremos que ir consiguiendo las cosas por la vía de los hechos. Los derechos vendrán después con circunstancias favorables, ¿no? Yo creo que las circunstancias favorables las tenemos ya. La violencia política la hemos dejado atrás y ahora mismo estamos en un escenario diferente, ¿no? Hay gente que a esto le dice, bueno, sí, pero la independencia de facto, la independencia mental, que encima ya Urkullu ya me ha robado, creo que no sé si ha leído el libro, igual se lo ha leído, bueno, pues está bien que se lo haya leído, pero es básicamente eso, ya, pero ahora tenemos que pasar a la material y a la de las políticas, y ahí es donde está todo por hacer, ¿no? Es decir, es deseable concebir los procesos de referéndum como mecanismos políticos para la regeneración democrática, devolviendo a la política al lugar central que le corresponde y le ha correspondido siempre en la sociedad. Y yo creo que hay una dialéctica muy interesante aquí, que es muchos unionistas que siempre han planteado la independencia como aquel oscuro objetivo separatista, bueno, todos los adjetivos que todos conocemos ya. Esto también os lo digo yo, que desde el plano de la academia nadie pone en duda ya que los procesos de independencia o soberanistas, cada uno que utilice el que quiera, fortalecen la democracia, y eso el mayor unionista del Reino Unido ahora mismo lo va a aceptar, ¿no? Es decir, que ese discurso tan, de alguna forma, facilón que se hacía en contra del mundo abertzale, pues yo creo que ya tiene su contrapartida, ¿no? Es decir, lo que estaba diciendo, ¿no? Independencia de facto, independencia mental, pero a la material, a la de, bueno, ¿y cómo cambia mi vida mañana si yo tuviese una papeleta yes, bai, edo ez, sí o no. ¿Y qué programa político se me pone delante? ¿No? Aquí pongo lo de descentralización, recentralización, porque aquí en el debate de la independencia, y no, porque esto es muy teórico, y lo he tratado de olvidarme y no meter la pelmada, pero a mí lo que me interesa como académico personalmente es esto, porque en todos los lugares, en los casos que yo estoy analizando, los 8 casos que están en el libro, que aparte de Escocia, Cataluña y Euskadi, es Øresund, la región transfronteriza de Dinamarca y Suecia, que es una región transfronteriza tal cual, pero siempre digo, bastante más colaborativa que Gualde y Parralde, nuestra. Y es una región, ¿eh? Y colaboran las universidades, hay 13 universidades colaborando a la par, y tienen, y me dicen, no, pero es que el idioma, tienen 2 idiomas, sueco y danés. Países nórdicos, otra cultura, pero colaboran. Las instituciones son mucho más permeables, Barcatu, a la colaboración. Es decir, lo que está existiendo en los 8 casos es que los estados-nación recentralizan, en el caso del Partido Popular es flagrantemente claro al respecto, sin ningún disimulo, pero hay otros que, de alguna forma, el caso británico está, ha asumido que ellos le llaman el devolution, ¿no? La autonomía, la descentralización. Esas dos fuerzas se están jugando, ¿no? Yo como hipótesis, y esto es, pues, de aquí ya no sigo más para adelante porque es donde mi investigación tiene que seguir ahora, pero es, podemos ir a una federación europea de estados-nación, perdón, de city regional, de ciudad-región, pequeñas naciones que configuran una federación por encima o más allá de los estados-nación. Esta es una hipótesis que ya no la trabajo yo, solo hay mucha gente que está en esta línea, es decir, de todo tipo de nacionalidades, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que España igual no se ha enterado, pero que esto está en el debate académico ya, o sea, sin ninguna duda, ¿no? Bueno, Nafarra, y voy terminando, ¿eh? Nafarra, nodo y periferia. A mí esto, por ejemplo, me llamó mucho la atención este dato de cuál orgulloso está usted de ser español. Y sí vemos que aquí, por ejemplo, el 55,1 de la comunidad autónoma vasca es el más bajo, pero es que Navarra es el más alto con el 94,2. Esto es la encuesta mundial de valores. A mí me dejó un poquito, no sé hasta qué punto puede ser, es decir, tenemos una simetría. Estos son valores, ¿eh? A la gente se le pregunta, ¿usted qué es más, vasco, navarro y español? España sale 94, ¿no? Que yo con esto lo que quiero decir es, yo no sé dónde está el nodo y la periferia, pero lo que tenemos es una Euskal Herria dividida. Una Euskal Herria dividida que yo en el libro le he llamado Anistasun Komplexua, complejidad diversa. Y ahí necesitamos, y los partidos, eta hori da zuzenean usted, behar ditugula hiru agenda uki. Es bat. Lurralde bakoitzetik agenda ezberdin eduki behar dugu, koordinatua. Eta ez dakit nola egiten den hori, Baina seguramente enpresen kudeaketatik asko ikasteko daukagu. Es decir, tienes 3 líneas de producto, tienes 3 territorios y tenemos que casar. ¿Qué ocurre? A mí me salto algunas cosas que tenía. Y esto es lo que más me interesa. Y me lo dijo un escocés. ¿Sabes qué me da impresión en Euskal Herria que tenéis vosotros? Un país que apunta flechas en diferentes sentidos. Y eso es como se nos ve fuera, Esto lo he hecho porque no está en el libro, pero la idea es que no tenemos una dirección concreta. Y cuando hablamos de independencia, mi personal impresión es que no tenemos tampoco. Y no es decir, no es que un partido, ya, es que el debate de la independencia, el derecho a decir, creo que debería tener una dirección. Puede tener diferentes propuestas, pero debería tener una dirección. Y no la tiene. Y mi temor, y lo digo así con el mayor de los miedos, es que no somos capaces de hacerlo, ¿no? Es decir, Y me dices, no, es que cada partido va a tirar a lo suyo. Hombre, pero hay una realidad objetivable que se tiene que poner por encima de ese interés partidista, ¿no? Es decir, las leyes dan lo que dan y la realidad sociológica, he puesto 95% de los navarros entre español, eso está ahí. A partir de ahí tenemos que jugar, ¿no? Entonces, bueno, voy terminando, ¿eh? Red territorial. Hay que comprender el territorio como la suma de gestiones en red entre agentes. Cuando digo agentes, hablo de institucionales, municipios. ¿Cuántos acuerdos se hacen entre Leitza y Tolosa? Siempre pongo el mismo ejemplo. Es decir, el hecho de que hay una muga y una dos administraciones no puede hacer, yo digo, lo pongo como ejemplo y puede resultar, o no sé si demasiado ambicioso o demasiado abstracto, pero es que yo en los lugares donde estoy mirando, esto se hace de manera muy, muy natural. Hay una frontera, una división administrativa. Aquí tenemos la ley y la administración metida hasta el tuétano. Y no nos permite gestionar por encima de eso. Y Euskal Herria, como es un ente tan dividido territorialmente, administrativamente, jurídicamente, políticamente, y lo queremos empastar, ya, pero para empastarlo tenemos que hacer acupuntura, y ahora tenemos que ir haciéndolo, porque si no... Entonces, a mí, el concepto un poquito de la red territorial me parece muy importante. ¿Cómo se hace? Bueno, para eso... Y por eso no solo en el ámbito institucional, sino... Igual yo porque vengo del mundo empresarial, pero el mundo empresarial también puede hacer... puede traccionar, ¿no? Seguramente, ¿no? ¿Qué sectores? ¿No hay un sector alimenticio que se comparte? El otro día estaba viendo algún dato, Navarra y la comunidad autónoma, me parece que comparten muchas sinergias en el sector de alimentación, ¿no? Bueno, pues puede ser un sector tractor en el cual apalancar seguramente muchos proyectos que hagan juntarse un poquito las dos realidades, ¿no? Democracia representativa y democracia directa, esa división, ¿no? Que ya lo hemos comentado, ¿no? Democracia gradualista. Marca tú, independencia gradualista, es decir, ritmos, tempos, contenidos, programas, áreas. Y aquí, esa idea del plan estratégico desde el día a día, es decir, una estrategia contingente, egunero aldatzen da, hori edo, epeka aldatzen da, es. Estamos acostumbrados a, vamos a hacer un proyecto, un plan estratégico a 5 años. No, usted tiene una línea, vaya cambiando, vaya modificándolo con los elementos que incorpora, ¿no? Y la socialización, ¿no? Tras socializar las posibilidades reales de la independencia, ¿por qué con la independencia usted va a vivir mejor y va a adoptar las decisiones que quiere? Un poquito lo que Mayorga comentaba en lo suyo, ¿no? Es decir, Escocia lo han hecho muy bien en la medida que se han apalancado en todo el tema de sanidad, el NHS que tienen, los Asumbide aquí, los aquí de la comunidad autónoma, es decir, temas que me van a hacer cambiar mi perspectiva. Y por eso me he saltado el Parlamento Navarro, pero cuando venía hoy a Iruña empezaba a mirar un poco los números, ¿no? ¿Cómo haría que el voto PSN pasase al derecho a decidir sí en Navarra, ¿no? Pues si le tocas las 4 cosas que el PS y el PSN siempre defienden, ¿no? Déjese usted el discurso identitario y hábleme de las alubias y de lo que preocupa a la gente. Ya, pues que la independencia o el derecho a decidir también debe de contemplar, no debe, debería contemplar esa realidad y incorporarlo en políticas. Ahí el discurso del... los socialistas se derrumba por completo, ya lo estamos haciendo, ¿no? Le estamos dando la opción para que el Navarro decida, que es lo que un poco Mayorga comentaba, ¿no? El marco es claro, yo creo que ahora hay dotar de contenido, ¿no? Contenido programático, ¿no? ¿Dónde está nuestro libro blanco? Pregunto. Aquí el debate este, aquí es un poco... notas, que he ido tomando estos días, ¿eh? Proceso bottom-up, de arriba abajo... de abajo arriba, políticas, ¿no? Parece que hoy también en Euskal Herria me querían preguntar a ver cuál es mejor, ¿no? Y yo siempre digo, biak behar ditugu, eta usted Euskal Elkartasun alde horretatik nahiko alderdi irekia izan dela beti horretarako, ez? Kontuan izan du kalea, kontuan izan ditu politikak. Eta nik uste dut hori oso importantea dela. Eta hori zuen, nik uste dut zuen apalankamentu puntu garrantzitsu bat beharko luke. Pero está totalmente con la lógica del control, y no suelta. Y no se da cuenta que eso es comida para hoy y hambre para mañana, ¿no? Es decir, la sociedad va a hablar. Y si no habla, tienes una sociedad adormecida, ¿no? Y a mí me da un poco miedo, y lo hago con todo el cariño del mundo, gure esku dago, que me parece que es una iniciativa fenomenal, pero solo con eso no lo vamos a conseguir. Porque eso es movilizar. ¿Cuántas veces tienes que movilizar a la gente para qué? ¿No? Me acuerdo que me encontré con una bilbaína y una zumayarra en Edimburgo el día del referéndum y lo primero que estaban sorprendidas es de dónde estaba la kalejira, dónde estaba, hemen ez dago ezer. Ez zaudete, revoluzio bat bilatzen? Me salió, igual suena un poco poético, pero es que revoluzioa buruetan gertatu da, eta ez gaur. Ama, hemen sortzi jarrete aurretik. Jendea honi buruz egon da hitz egiten. A mí me parece que esas 2 direcciones de los procesos de derecho a decidir, que de arriba abajo y de abajo arriba, tienen que confluir. Y es lo que he hecho en Euskal Herria. Yo no pretendo que EH Bildu y PNV se junten, pero sí que las 2 culturas convivan. Y por lo menos, para el derecho a decidir, se pongan de acuerdo en unos mínimos. Creo que es lo mínimo que se podría pedir al respecto, ¿no? Lo que digo, 2 culturas políticas, no fusionar los partidos. He dicho fusionar o convivir las culturas, es diferente. Y eso yo creo que uno a uno, he hablado con gente estos días creo que sí se puede dar el momento en lo que eso se va a producir. Yo creo que es cuestión de tiempo. creo que también al respecto, con un nacionalismo más de tipo romántico, debemos pasar también lecciones aprendidas de Escocia, ese nacionalismo cívico, ese PSN en Navarra, que un día puede votar yes, bye, en Navarra, ese no abertzale de aquí, que puede decir, bueno, pues me convence. Creo que el pragmático y el multiétnico, igual aquí no es tan evidente, en el Reino Unido y en Escocia es muy evidente que ha sido un factor importante, ¿no? ¿Y cuál es el papel de los partidos? Para mí, dotar de contenidos programáticos, generadores de opinión y mediadores, que muchas veces hacen más de eso, ¿no? Movimientos sociales, facilitadores del proceso. Academia, aquí, y es una gran crítica a los míos, proveedores imparciales de contenidos deliberativos, instituciones dotadores de recursos, ¿no? Bueno, azkenekoa, conclusión, y acabo. He hecho 40 minutos, más de lo que pensaba. Dirección y estrategia, decálogo para una post-independencia, es decir, un momento del día después, y el camino que creo que deberíamos de recorrer para ello. Primero, primera idea central para mí, o creo, o está en el libro por lo menos. Independencia, resultado, pero creo que el proceso, yo por eso lo he llamado post-independencia, es imaginaros el día después y todo lo que tenemos que recoger hasta llegar ahí. Yo he oído muchos comentarios del mundo abertzale después de lo de Escocia diciendo, bueno, si Escocia ha conseguido que no, creo que lo del derecho a decidir no es una buena solución. Bueno, pues eso a mí me parece un poquito peligroso porque me parece un poco totalitario, ¿no? Plantear así, la democracia está para ganar y para perder, pero ante todo para aprender en el camino, ¿no? Entonces, la independencia puede ser el resultado, pero yo creo que está quedando, ¿eh? Y creo que es positivo para la sociedad vasca en general y la sociedad navarra la idea del proceso, ¿no? Lo que he dicho, ¿no? El bottom up, el micro, desde abajo, el de la calle, el grassroots, que llaman los británicos, y el macro, el de las políticas, ¿no? En la comunidad autónoma vasca las políticas sí, para generar un autogobierno sí, pero por ejemplo las políticas de cooperación en Navarra, comunidad autónoma vasca, son inexistentes al día de hoy. Las transfronterizas con Iparralde son euroregión. El gobierno vasco está queriendo reactivar la euroregión. La región llevamos hablando 25 años de la euroregión, ¿no? Somos bastante motelas para hacer eso. Territorialidad, pues lo que sabemos, como dice la canción, es Irulau, Saspi, Zenbates. Complejidad, asimetría, red territorial en acción. Es decir, yo, ante el nivel macro, el de arriba, de las instituciones, de los grandes acuerdos, y el nivel micro, el de la movilización, creo que hace falta el MESO, Erdiko Hori, Proyecto ENA, Sektorialak, sektore ezberdinetan. Jendea mobilizatzen da, balima dago bere kausa batean. Izan daitezke emakumeak, izan daiteke ekologia, izan daiteke enpresa, izan daiteke sindikatoa, izan daiteke gizarteko edozein alor, nire ikuspuntutik. Horrek aktibatzen du gizartea. Ez du aktibatzen politikoen diskursoa, eta ez da egun batean kalera goazela denak, eta sentitzen gela parte, zerbaiten parte. No abertzales, unionistas, nacionalistas, españoles. Yo me pregunto, ¿es dónde está el better together de los unionistas, ¿no? O simplemente el Partido Socialista de Navarra y el PSE, UPN, PP piensan ayudar a ser un partido sucursal, como tiene el riesgo de ser el Labour en el Reino Unido, y seguir recentralizando cuando la tendencia a nivel europeo es exactamente descentralizar. Es decir, lo tiene muy complicado para mí. Sí, es mantener sin hacer nada, ya, pero el argumento recentralizador es más difícil hoy en día que el descentralizador. Porque cualquiera, Italia, la región de Italia del Norte pide autonomía, Flandes pide independencia, autonomía. Es curioso, después del referéndum escocés, los que pidieron la independencia fueron Lancashire, que es justo el condado que está debajo de la frontera de Escocia, ¿no? Es decir, los propios ingleses piden ya la autonomía, el devolution, ¿no? Es decir, lo tienen. Pero a Berzales, tenemos un yes diverso, un sí diverso. A mí la palabra, y espero que a nadie le moleste, pero la acumulación de fuerzas me parece horrible, y siempre lo he dicho. Se acumula algo como, es decir, se trata de que la gente se adhiera, no se trata de acumular, se trata de adherir. Creo que es diferente la visión. Por eso creo que el concepto de nacionalismo cívico nos puede ayudar más, ¿no? Ese romanticismo identitario que ha servido creo que tiene que pasar a un pragmatismo, ¿no? A un diseño de políticas, ¿no? Aprender de otros, ¿no? Benchmarking como aprender las mejores prácticas de otro. Eso es, al menos mi labor en la universidad es ese, ¿no? O a eso por lo menos intento dedicarle horas, ¿no? Iguales y distintos. Supranacionalidad, ¿no? Lo que antes he dicho, ¿no? La Unión Europea, aquí, allí, ¿qué redes hacemos con el exterior, ¿no? Aquí es un tema que no he dicho absolutamente nada en esta ponencia porque no es un tema, pero está en el libro. Pero es, no sé si pongo Salmon con asterisco, porque no sé si os escuchasteis cuando dimitió Salmon, pero dijo algo para mí muy, muy, muy carismático, que cedió liderazgo, el señor líder del SNP, el señor líder del referéndum, cedió a los activistas. Es Antzuen. Etzioneman eskumena, o oñor de kotza, alderdiari. Y me pareció un gesto que como líder, o sea, cualquiera no sé si lo haría. Es decir, activistas, gente que estuvo en la campaña, gente que movilizaba gente. Y aquí, yo soy muy crítico, y ayer lo dije en Donosti, hoy no lo he dicho nada, porque si no me voy a ir mal a Inglaterra, pero creo que tenemos, aquí no sé si en Navarra, porque con UPN, pues al final, como no se sabe, hay un dark área, que no sé, que eso, venden cajas y bancos y nadie sabe nada. Pero yo, con el tema de la comunidad autónoma vasca, creo que estamos, y las diputaciones y los ayuntamientos, tenemos una cultura sobre institucionalizada, sobre burocratizada. Y creo que para el derecho a decidir y para la independencia, yo siempre digo, yo no quiero un Estado vasco igual de chapuza que el español. Yo igual no quiero un Estado. Si hacemos la misma chapuza, yo no la quiero. Me refiero a que creo que hemos perdido, y podemos hablar del euskera, podemos hablar de las cooperativas, los típicos ejemplos que todos sabemos. Creo que habría que recuperar espíritu también de que la independencia tenga actitud de activismo, tenga actitud de emprendizaje. Y muchas veces veo partidos, veo con discursos ya hechos, de manual, pero veo muy poca actitud de voy a abrir una línea nueva, me la voy a jugar, voy a arriesgarme. Y yo creo que el vasco, navarro, los calaría en general, ha tenido esa actitud siempre. A mí me impresiona, y ayer lo decía, estamos muy adormecidos. Y lo digo con cariño, pero también lo digo como signo de contus. Me da la impresión. Y desde luego al unionismo solo hay una manera de vencerle, y es de esa manera, porque ellos como no tienen que hacer nada, pues ya está, ¿no? Bueno, simple dato. Evitar absolutismos y dogmatismos, creo que hoy en día no, eso ya no procede. Y el último punto, fundar una nueva cultura política que le he llamado Zubigintza y la fusión de culturas. Es decir, repensar y diseñar políticas y estrategias territoriales, y esta es la última, reales en red, que consideren las realidades de Nafarroa y la comunidad autónoma vasca, no incluyo Iparralde por la simetría que comentaba antes, de manera conjunta y coordinada, y eso de paréntesis de sin dominación, no sé si la debería de subrayar, en un nuevo planteamiento estratégico para Euskal Herria a partir de hoy. Y asterisco, actuar y ser hoy independientes por la vía de los hechos, reconfigurando el derecho para ello y no viceversa. Esta última transferencia es seguramente lo que recoge casi todo, o por no decir todo, lo que he dicho.